Bueno, pues sabíamos que había un libro de relatos que de alguna manera era la propuesta para incorporar a nuestra biblioteca, que se llamaba Siete y que su autor era mexicano, Alberto Chimal, y que iba a venir con nosotros. Y todo eso, pues tenemos que decir que ha sucedido, porque él está aquí y con nosotros. Alberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que además nos viene Sergio directito de México.
Sí, estás estos días aquí de promoción de este libro. Recordamos una breve semblanza como hacemos siempre. Uh-huh. Bueno, todo tiene relación, la música.
Sí.
Nos estamos saltando, Belén, estos días la sintonía clásica del programa.
Es cierto.
Pero todo tiene su porqué.
Explicación y su razón.
Lo iremos viendo. Bueno, diremos que Alberto Chimal nació en Toluca, en México, allá por el año 70. Es pues muy joven todavía, es escritor y profesor de literatura. Y dicen que es una auténtica autoridad en literatura a través de Internet. Tiene una web muy visitada, uh-huh. Lo vamos a decir, www.lashistorias.com. .mx de México.
Vale.
Y su anterior libro de cuentos, por ejemplo, Estos son los días, mereció en su tierra el premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí, que es el más importante allí en la narrativa breve. Ha publicado además una novela, una colección de ensayos y una obra de teatro. Por lo que vemos, Alberto, tocas todos los géneros. Eres un escritor total. Nos gustaría saber en cuál te sientes más cómodo.
En el cuento siempre, en el relato breve.
¿Por qué?
Porque fue lo que aprendí primero, de chico. Por alguna razón extraña, la pequeña biblioteca que había en casa de mi madre estaba repleta de libros de cuento. No sé dónde los habrá sacado, pero de chico, cuando andaba buscando cosas para leer y cosas para entretenerme, eso era lo que estaba al alcance, uh-huh. Y leí de todo. Un poco en desorden, pero, uh-huh. Pero siempre siempre con gusto. Pues fue un descubrimiento muy gozoso desde temprano, uh-huh. El cuento.
Bueno, tenemos ahí nombres con mayúscula mexicanos que estábamos recordando ahora fuera de micro. Octavio Paz, Juan Rulfo. Parece que te inclinas más a la onda de Juan Rulfo, ¿no?
Sí, creo que es de los grandes, de los muy conocidos, creo que es el que más admiro. Hay otro que se llama Juan José Arreola, que no es tan conocido, que era amigo personal de Rulfo y que vivieron muchas cosas juntos y que también es de los que más me gustan, digamos, como de aquellos autores clásicos, digamos.
Uh-huh. Pues para todos aquellos que quieran ampliar, digamos, ese universo de Rulfo, lo recordamos, Arreola.
Arreola.
Bueno, aquí viene la relación un poco con la música que nos ponía Juanjo, ¿no? Cuentas historias como la de una niña que viaja a un mundo paralelo en el que la Unión Soviética no ha dejado de existir. Y este mismo fin de semana, pues ha habido elecciones allí, parece que se ha producido una vuelta al pasado. Es decir, que la realidad supera de alguna manera la ficción, o va pareja con ella.
Pasan cosas siempre muy extrañas. Eso de ver a Putin otra vez ahí presente fue rarísimo. Yo dije, no estamos ya en el siglo XXI, ¿qué está pasando? Fue muy curioso verlo y me parece a mí que constantemente la historia se está repitiendo, ¿no? Constantemente nos estamos dando otra vez de topes con lo que ya habíamos visto previamente, nos volvemos a caer en los mismos obstáculos de todo. Y pues un poco este tipo de historias también sirven para referirse a eso, ¿no? Se juega mucho con la imaginación, con todas estas locuras de lo fantástico, pero tarde o temprano siempre se vuelve a hablar de la realidad, ¿no? De las experiencias que tenemos como seres humanos y que a lo mejor tienen un poco más de sentido cuando las leemos en un texto, ¿no? Convertidas ya en palabras.
Uh-huh. Hombre, para locura, ahí me da la sensación ese grupo de narcotraficantes que de repente descubre que Dios está de su lado.
El colmo. Se le va a enfadar.
A mí esto me ha parecido eso el colmo de todos los colmos.
Se le van a enfadar los obispos y el Vaticano, ¿no?
Yo creo que todos nos vamos a enfadar porque de repente que sean ellos los que tienen a Dios de su lado nos parece fatal.
Claro. Sí, claro. Sí, yo también creo que es fatal. Yo creo que si alguna vez se comprobara una cosa así sería ya para que todos nos tiráramos de un barranco. Sería terrible. Ese cuento, bueno, como otros que tengo en el libro, tienen que ver de alguna manera, debo decir, un poco retorcida con la actualidad allá
de
lo que pasa en México. Muchas veces da esa impresión que aquellas bandas están tan metidas en todas partes, tan asociadas y tan coludidas con toda clase de poderes fácticos y de autoridades y demás, que uno ya no ve para dónde voltear, por dónde salir. La situación, desgraciadamente, es muy angustiosa en este momento respecto de todo eso allá en México. Y pues también un poco este cuento quizá no es como algunas narraciones de algunos colegas que tratan como de explicar lo que está pasando, de dejar un testimonio. Yo creo que es algo, por lo menos por lo que a mí respecta, una manera un poco de rebelarse contra esa situación, de reírse de ella. El cuento es un cuento muy sarcástico, es un cuento muy muy ácido, y se ríe mucho como de esas figuras, ¿no? Que allá para algunas personas, para muchas personas incluso son admirables, ¿no? Hay una generación entera, tristemente, de muchachos, de adolescentes, que al no ver otro tipo de futuro, sueñan con ser narcotraficantes, y eso es algo tristísimo.
La verdad que sí.
Ayer conocíamos un informe precisamente de la violencia en México y nos venía a decir que lo veíamos en los telediarios, que era una de las zonas más inseguras del mundo, nada menos. La parte norte, sobre todo, de tu país, ¿no?
La parte norte, sí.
¿Hay solución a esto? ¿Qué visos de solución se ven, si es que los hay a corto plazo, a medio plazo?
Yo creo que va a ser a medio plazo que podríamos llegar a ver algo. Desgraciadamente, los últimos años han sido como de esta, allá la llaman una especie de guerra en contra del narcotráfico, que de pronto no ha conseguido mucho en realidad, ha conseguido como alborotar o agitar como algo que estaba asentado, una relación un poco soterrada entre el narcotráfico y el resto de los poderes de la nación. Quizá más adelante se consiga encontrar alguna especie de equilibrio, pero el problema es muy difícil. Porque era muy aventurado pensar que se podría erradicar al narcotráfico, según cifras, digo, de estudios que nunca tienen la posibilidad de ser totalmente comprobados, porque no hay manera. Las fuerzas de los cárteles de la droga superan varias veces a las fuerzas del ejército, por ejemplo. Es imposible, digamos, que un ataque frontal consiguiera erradicarlos. Además, mientras no deje de existir un mercado para la droga, no dejará de haber narcotráfico. Y ese mercado no está, de hecho, en México, está principalmente en los Estados Unidos, que es a donde van todas las sustancias, ¿no?, del tráfico desde Sudamérica y también de lo que se produce en México. Es una situación muy compleja, por desgracia.
Uh-huh. Ya se hay que unir la corrupción, la implicación también de las propias Fuerzas Armadas. Que están,
efectivamente. ¿No?
Bueno, vemos en la página 171, cambiando de asunto, catálogo de sectas. ¿Se ha aspirado en alguna real? Porque yo me tronchaba cuando lo leía, las sectas tan dispares que tiene por aquí.
A ver, algunas. ¿Damos ejemplos de algunas de esas sectas?
Pues tiene, por ejemplo,
dispares y tremendas que nos encontramos.
La divisa de los mediocritas.
¿Así soy y qué?
Los mediocritas. Los antitactistas. ¿Quiénes son estos?
Esos son los que no se quieren tocar.
¿Ah?
Son muy virtuosos, entonces prefieren no tocarse de ninguna manera. Están todo el tiempo con los brazos abiertos y las piernas abiertas, y cuando hablan no juntan los labios, entonces solamente suenan vocales.
Qué incómodo, ¿no?, es pertenecer a esta secta.
Es muy incómodo, sí, por
sí,
supuesto.
Sí.
Bueno, pero hay inspiración en alguna real.
Hay inspiración en varias reales.
Sí.
A mí me ha tocado, por razones muy extrañas, me ha tocado encontrarme con toda clase de cultos muy, muy raros allá en México y en varios otros lugares. Y bueno, también todo es una exageración en ese relato, bueno, en esos relatos, pero hay visos de verdad. La gente, mucha gente busca como algún tipo de alivio, de consuelo a la hora de meterse en un culto, y pasan cosas muy raras.
Uh-huh.
En una ocasión, en alguna iglesia que era como derivación de la derivación de la derivación de alguna iglesia protestante, porque constantemente pasa eso, se fragmentan y se convierten en cosas cada vez más remotas de una doctrina inicial. Esta era una iglesia que estaba en un garaje de una casa. Y era como una especie de negocio familiar de los dueños de la casa, que ponían ahí unas sillas plegables para hacer culto cada semana. Y la señora de la casa, después de que hacían algunos cantos y algunos rezos, apartaban todas las sillas a los extremos del local, bueno, del garaje, y empezaban esto de ponerse como locos a sobreventilarse y a tirarse al piso y a patalear y a hablar en lenguas. Pero la señora parecía... Era muy triste, pues, porque la señora se tiraba al piso de cuatro patas y decía, sí, sí, señor, sí, sí. Como si estuviera, ¿no?, con...
En trance.
Sí, pero como si estuviera más bien con alguien en un hotel. Una cosa muy extraña.
7 es el nombre que has elegido por aquello de la magia que tiene o que encierra ese nombre, o por la perfección del número.
Pues un poco... El otro libro del que provienen algunos de los textos de aquí, que se llama Estos son los días, tenía todo que ver con el número 7. Y el compilador de la antología, un amigo y colega, Antonio Jiménez Morato, decidió, bueno, propuso tomar ese número, porque de alguna manera tiene que ver con todo eso, tiene que ver con la magia, tiene que ver con el misterio. Y como la mayoría de estos textos tienen que ver con la imaginación, el tema de la imaginación, el tema de lo...
Que va a llegar al poder. Alberto, te voy a pedir un favor. ¿Te quedas un momentito después de las noticias y te hago una pregunta sobre la felicidad?
Claro que sí.
¿Sí? Pues después de las noticias continuamos.